Diputado de Juntos por el Cambio de la UCR, Martín Tetaz. Martín Tetaz, muy buenos días, te saluda Lautaro Maislin.
Buen día, Lautaro, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Martín, ¿qué expectativas tenés para lo que pueda llegar a pasar el jueves en el Senado en relación al proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
Mira, las mejores. Yo creo que finalmente va a primar el sentido de responsabilidad, como pasó en el Diputados, y que el Senado también va a votar en contra del DIFOR. Así que creo que esto va a permitirle a la Argentina finalmente conseguir el acuerdo, la operación de crédito público que necesita con el fondo para, como te decía, para evitar el DIFOR, y que eso es lo que tiene que hacer el Senado y que es lo que va a pasar.
Martín, cuando vos decís el proyecto en contra del default, me imagino que obviamente estás en contra del plan económico, de cómo llevarlo adelante a ese refinanciamiento. ¿Qué te hubiese gustado en relación al proyecto que no pudieron ponerse de acuerdo en ese punto?
No, bueno, lo que pasa es que ganó el kirchnerismo las elecciones, no ganamos nosotros. Gobiernan ellos y gobiernan con el plan económico de ellos, no con el nuestro. Entonces uno tiene que también entender eso. Luego, por supuesto, el plan económico del gobierno no se puede poner en discusión en la sesión, porque eso va a forzar a la oposición a votarlo en contra, que fue lo que pasó en Diputados y que generó que el propio gobierno se diera cuenta de eso y lo sacara del orden del día, y entonces no lo sometiera a votación, por mencionarte algunos ejemplos. ¿Qué sé yo? No, la verdad que el programa que había propuesto el gobierno, el memorando de política económica, no resolvía ninguno de los problemas de Argentina, si no atacaba el problema del mercado laboral, no atacaba el problema impositivo, al contrario, aumentaba la presión impositiva, no resolvía el problema monetario, no, entonces cuando uno mira, no había ninguna medida tendiente a que el Estado funcione de manera más dinámica, entonces los grandes problemas de la economía argentina no los resolvía, incluso algunos los agrandaba, por ejemplo, la cuestión de los subsidios, seguía atrasando las tarifas durante 2 años más para el 90% de los consumidores en Argentina y tampoco les daba precisiones de cuánto le iba a aumentar al resto de los consumidores. Entonces todo eso obviamente hacía que ese programa económico del gobierno fuera muy criticable, muy malo para nosotros y por lo tanto imposible de aprobar, ¿no?
Muchos de tus compañeros de Interbloque hablaban de reformas estructurales, incluyendo una laboral y previsional. ¿Vos estás en esa línea?
Por eso te decía, no tiene ninguna reforma el programa. Por ejemplo, sobre todo en materia laboral. La legislación laboral de la Argentina es de la década del 70. Es una legislación construida para fábricas grandes, para empresas grandes. No le sirve a la PYME de hoy. Vos, no sé qué edad tenés vos, Lautaro.
38.
Pero, bueno, tu viejo probablemente, seguramente cuando consiguió su primer laburo, casi seguro era en una fábrica, era con alta probabilidad. En la década del 70, del 80, vos tu primer laburo lo conseguías en una fábrica. Hoy tu primer laburo lo conseguís en una PYME, no en una fábrica. Entonces, la lógica de funcionamiento del mercado laboral, tiene que haber una ley distinta para las PYMES que le dé a la PYME más libertad para contratar trabajadores, que hoy no tiene. Hoy tiene miedo una PYME para contratar trabajadores porque no quiere comprarse un problema de litigiosidad laboral. Entonces eso, esa industria del juicio laboral, que uno dice, bueno, está bien la defensa de los trabajadores, cuando estamos hablando de una situación asimétrica de poder, de una gran empresa que te contrata, es una película, y cuando la que te contrata es una PYME, es otra película completamente distinta. Entonces esa reforma no hay nada de eso en el programa, no hay nada tendiente a mejorar la capacidad de la economía argentina de empleo y hacer que no creamos empleo. Necesitamos crear 250.000 empleos por año durante por lo menos 10 o 20 años en Argentina, y la verdad que nada de eso aparecía en el proyecto.
Martín, ¿qué opinión tenés al respecto de lo que sucedió en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández?
Mira, lo que sucedió dentro del despacho fue un espectacular montaje cinematográfico. Lo que sucedió afuera fue un acto de violencia que no se puede permitir. El Estado demuestra que pierde control de la calle, que encima no solamente pierde control de la calle, sino que ahora se da la paradoja de que las organizaciones, que el Estado subsidia a los propios que le tiran piedra, digamos, ¿no? Entonces, esto es absolutamente inadmisible. El Estado tiene que recuperar el control de la calle, y los violentos, los que dañan el patrimonio público y atentan contra las instituciones de la República, tienen que pagar con cárcel y además tienen que sufrir la pérdida de los beneficios sociales que le da el propio Estado. No podemos estar subsidiando gente para que atente contra la democracia. Esto me parece una tremendo, ¿no? Más allá de que, por supuesto, lo que vimos en el video de Cristina, como te dije más temprano, es para ir a competir a Hollywood, ¿no?
O sea, ¿no le crees a la vicepresidenta que una piedra le pasó 20 centímetros de su cabeza?
No, por supuesto no le creo absolutamente nada. Primero que no, el video hay una parábola medio rara que hace la piedra, después la piedra cae a 10 centímetros, pero los vidrios vuelan 2 metros y medio y caen arriba de las mesas. Las ventanas tienen cortina, pero los vidrios atraviesan las cortinas y vuelan igual, 5 metros. Hay cosas inverosímiles, ¿no? Se escucha el ruido de la piedra como si fuera con una precisión espectacular, pero no se escuchan los bombos de afuera, ni la gente puteando, es decir, los micrófonos son medio selectivos. No, todo el mundo sabe que no hay manera de producir esa secuencia que se produjo dentro de la oficina con las cámaras.
Martín, discúlpame, Anita no. Sánchez te saluda, pero ¿vos viste el video publicado ayer por la vicepresidenta?
Claro, por supuesto.
Y en ese video donde se muestra claramente que marca en la oficina de ella, no tenés ninguna referencia de eso.
Otra vez, te vuelvo a decir. El no tengo ninguna duda que la oficina fue violentada y por eso repudié la situación. Lo que te digo es que el video ese, al cual me estoy refiriendo, el primer video, es una creación cinematográfica, clara. Están los vidrios arriba del cuadrito de Maradona, etcétera. Eso claramente es un montaje. Ahora, eso no minimiza el hecho de que la violencia institucional que sufrió el Congreso, que entró efectivamente, que se rompieron los vidrios de la oficina de Cristina y de tantas otras oficinas de Congreso, fueron atacadas, ¿sí? No hay ninguna duda de eso, lo vimos todo.
Pero anteriormente te habías dicho que no creías nada.
El video que subió de ese es un montaje, no es que no creo nada, el video es un montaje. Lo primero que te dije es que la violencia institucional era intolerable y que esa gente tenía que pagar como correspondía. Vamos, que el gobierno, que el Estado perdió la calle, es un dato de la realidad. Que el edificio del Congreso fue atacado por vándalos, es un dato de la realidad. Que fue apedreado, es un dato de la realidad. Que se rompieron vidrios en varias oficinas, es un dato de la realidad, por supuesto.
Martín, hace unos días Gerardo Morales le fue consultado por la posibilidad de integrar una fórmula de cara al 2023 con Horacio Rodríguez Larreta y dijo, pregúntenle a Horacio si quiere ser mi vice. ¿Alguna opinión al respecto?
No, pregúntenle a Morales la opinión.
¿Algún candidato radical te gustaría para hacer internas?
Por supuesto, me encantaría que sea que el candidato a presidente sea radical, y hay muchísimos candidatos radicales que pueden ser candidatos muy buenos. Hoy competitivos tenés dos electoralmente, que son Martín Lustó y Facundo Manes. Pero tenés, por ejemplo, gobernadores, vos mencionaste a Morales, también está Valdés, Roy Suárez de Mendoza, digamos el propio Cornejo, que fue gobernador antes en Mendoza, que también pueden tener sus aspiraciones, que a mí me parecen legítimas, y ojalá tengan la capacidad de construir una candidatura en los próximos 2 años.
Martín, dijiste competitivos, Lustó y Facundo Manes, después lo nombraste a Morales. ¿No lo ves competitivo, Morales?
No es que no lo veo, no lo es. Son datos de la realidad. No es competitivo electoralmente, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. El mismo problema que tiene también Cornejo, que tiene también Valdés, que tiene también Rodi Suárez, digamos, son gobernadores o exgobernadores que fueron exitosos en la gestión, muy reconocidos en su región, muy conocidos en los casos de las provincias que te mencioné, en Corrientes, en Mendoza, en Jujuy, pero no son conocidos ni mueven la aguja en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde se concentra la mayoría de votantes, ¿no?
Otra más, Martín, en relación a la votación del jueves. En algunos portales se está hablando que Juntos por el Cambio podría quitar su apoyo al acuerdo con el FMI en relación a lo que pueda pasar con el cierre de registro de exportaciones y si se da o no la suba de retenciones. ¿Sabés algo de eso? ¿Nos puedes contar algo?
Mirá, la verdad que sería una gravedad institucional notable, porque no tiene el Ejecutivo ninguna capacidad para aumentar retenciones. La capacidad que tenía la perdió cuando se votó en contra del presupuesto en diciembre. El propio Poder Ejecutivo solicitó al Congreso esa capacidad de poder modificar los valores de las retenciones. El Congreso claramente le dijo que no. Entonces, si el Ejecutivo ya lo solicitó en diciembre y el Congreso ya le dijo que no, sería increíble que el Ejecutivo igual insistiera sin esa facultad. Entonces, eso podría generar alguna reacción de tipo político más allá de la judicialización de la medida casi con seguridad, ¿no? Entonces, ahí la verdad que me parecería razonable alguna respuesta que defienda un poco la institucionalidad y que lo ponga el Poder Ejecutivo en su lugar.
Martín, buen día, soy Vero Castañares. ¿Qué tal? Recién cuando hablaba del video y del montaje, me acordaba del video que hizo usted en campaña. ¿Se acuerda que estaba arrancaba corriendo, creo que eran por las escalinatas de la Facultad de Derecho?
Efectivamente.
Ahí sí. Entrenando, y yo me preguntaba en ese momento si eso era parte genuina de su vida, ¿no? ¿Usted se dedica a entrenar?
Sí, da la casualidad que sí, pero es cierto. Por supuesto, el video con la música de rock y todo.
Sí.
No es que me encontraron de casualidad entrenando y justo filmaron cuando estaba subiendo.
No.
Hecho a propósito, obviamente.
Claro, sí.
Pero sí, por supuesto, eso cuando tengo la, ahora con más irregularidad por claro. La actividad, pero cada vez que puedo salgo a correr, sí, claro.
Bárbaro. Bueno, y quiere, ya estamos sobre el
sí,
final de la nota.
Sí, algún tema, Martín, alguna canción, alguna banda para cerrar la entrevista para la gente que está escuchando acá Nacional Rock.
Pasa que está bien, tiene que ser, bueno, voy a elegir.
Pará, ¿querés una que de una banda extranjera? No hay problema.
No, lo que pasa es que se iba a pedir Guapo Trocatero de Nicki Nicole.
Bueno,
puede ser esa.
Sí.
¿Puede?
Sí, por supuesto.
¿Querés presentarla?
Nicki Nicole.
Dame unos segunditos, Martín, a ver.
Guapo Trocatero.
Otra vez, a ver, la presentamos y la tenemos.
Vamos entonces con Guapo Traquetero de Nicki Nicole.
Muchas gracias, diputado.
Muchachos, gracias.